Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio.
Cadaqués, 18 de septiembre de 2020. Queridos doctores del consultorio radiofónico, soy una mujer de edad avanzada, una nonagenaria que se encuentra en muy buen estado de salud. Creo que llegaré a vivir más de 120 años. Les escribo porque acabo de recibir esta noticia y me siento muy triste. Mi marido murió, mis hijas ya no viven conmigo, mis amigas son muy mayores y no se pueden mover. ¿Cómo puedo afrontar otros 30 años con cierta alegría? Un saludo y gracias de antemano. Soraya Guerra.
Buenas tardes. Buenas tardes, Soraya, efectivamente. ¿Qué nos haces llegar tu consulta? Bien, bienvenido al consultorio radiofónico. Bienvenida a una tarde en las ondas donde vamos a resolver tu consulta. Eres una mujer mayor, pero puedes soñar con la felicidad. Esto significa dos cosas. En primer lugar, que no eres tan mayor, puesto que soñar con la felicidad es un elemento principal en la vida de las personas jóvenes. Es un signo distintivo de juventud, de lozanía, de adolescencia. Por tanto, eres una mujer en la flor de la vida, como suele decirse habitualmente. En segundo lugar, darte el pésame por la muerte de tu marido. Tienes que saber, Soraya, que la muerte es un proceso instantáneo. Es decir, ahora estamos vivos y en un momento, un instante después, ya no estamos. No es un estado, por tanto, como ya recalcaron los antiguos griegos. Y también puedo decirte que los muertos en el más allá solo son felices a condición de que los vivos aquí en la tierra también lo seamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tienes presente a tu marido y le querías realmente, el mejor regalo que le puedes hacer es que ese sueño de felicidad que tú tenías, Soraya, que tú tienes, lo cumplas. Te quedan 30 años de vida, ¿cómo afrontarlos? Desde luego, no haciendo calceta. Debes tener una metodología del placer, del deseo, eso que se condena, eso que se condena en nuestras sociedades civilizadas, puesto que aquí se confunde la mayoría de las veces el esparcimiento, el entretenimiento, el espectáculo con el placer. Pero el placer verdadero es que da la auténtica felicidad. Es bien diferente y la doctora Orbajosa nos va a hablar sobre ello.
Sí, porque son muchísimos años de consulta terapéutica donde el problema principal es la felicidad, así como como el misterio de la vida. Ay, compañera, sí, el misterio de la vida, ese misterio que nos acompaña a todos los hombres y a todas las mujeres, ese fenómeno que entraña complejos entramados y cierto suspense, cierta intriga sobre lo que puede ser eso que se ha venido a llamar la vida. ¿Y qué es la vida? Se preguntará usted. ¿Qué es esa doncella misteriosa que parece que se pasa todo el día correteando por ahí y que nos resulta tan bella, tan atractiva, tan pomposa, y al mismo tiempo a veces el amor que sentimos por ella nos hace despreciarla profundamente? Pues la vida no es más que un conjunto de fenómenos meteorológicos inesperados, insospechados, que forman parte de cierta experiencia personal, de cierta conjunción de algunos astros para que las cosas nos acaben saliendo bien. Porque no siempre nos salen bien, ¿no? Como bien comentaba el doctor, pues la muerte de un ser querido, la pérdida o el desplazamiento más bien de los entornos de afecto y apego, como puede ser la convivencia con nuestros hijos o con nuestras hijas o con nuestra mascota, quizás un perro, quizás un loro, quizás un jilguero, lo que más le guste a usted, pues dan, como ya hemos nombrado en otros programas, cierto sentido, cierta noción de realidad a ese abstracto que se ha venido a llamar vida y como bien sabemos, es algo mucho más difícil de explicar de cómo lo hacían nuestros abuelos y nuestros padres o de cómo lo hacían nuestros abuelos originarios, que son los monos, ¿no? Para ellos la vida, esto, el doctor Zayus, como bien saben, pues es un experto en la materia, sí, ¿no? El significado de la vida para los simios, pues fue la primera tesis que desarrolló cuando tan solo tenía 8 añitos de edad.
Efectivamente, no solo son los otros primates, los chimpancés, no solo son nuestros abuelos, sino que también son nuestros primos hermanos, ¿verdad? Bien, yo quería, ya para ir resumiendo lo que es este caso y la solución, también lo que Soraya nos dice respecto a sentirse sola, ¿verdad, doctora? Creo que es algo importante. Sus amigas son muy mayores, no pueden ya moverse, sus hijas, lo que es el síndrome del nido vacío, ¿verdad? Sus hijas ya no viven con ella. Pero todavía tiene muchísima vida por delante, ¿verdad? Como hemos constatado antes. Y yo le propondría siempre, como he dicho anteriormente, apostar por ese placer que, obviamente, si no es lo que se entiende normalmente como placer en esta sociedad civilizada, y aquí por civilizado digo algo peyorativo, pues este placer tendrá que ser algo transgresor. Totalmente. Y puede empezar por resolver ambas cosas, ¿no? Este placer transgresor que puede encontrar también con la compañía buscada, ¿eh? Puede, y con lo que decía la doctora, de alguna mascota, ¿eh? Puede convertir a su mascota en su amante. Pues para esto, obviamente, volvemos a pensar en los chimpancés, un chimpancé bien apuesto, bien aguerrido, discreto, ¿verdad? Porque no va a contarle las artes amatorias, no va a ir con ellas a poder dilucidar el secreto a los cuatro vientos, ¿verdad? Y aparte, si usted prefiere más al humano, bueno, pues esta soledad también la puede, ¿verdad, doctora? Quizá pueda ser madre de nuevo, con las técnicas reprogenéticas actuales, bueno, pues puede comprar de alquiler un útero de alquiler, o puede hacer un clon, un cruce genético, ¿verdad?, de ella misma con su ADN y con ADN mezclando con ADN de la mascota favorita, ¿verdad? Y tendría un hijo.
Sí, sí. El problema de esta solución que le plantea el doctor Zayu es que, aunque en la actualidad ya está al alcance de todo el mundo, aunque no lo sepamos, es que puede que su proceso de vida se alargue más, es decir, la regeneración celular, la clonación de parte de nuestra cadena genética o de alguna de nuestras células, o incluso la donación de alguna de nuestras partes en sujetos experimentales más jóvenes tienen, bueno, pues un efecto colateral, que es que los años de vida se alargan. Lo que quiero decir con esto es que si su objetivo es acabar cuanto antes con su vida, puede que esta no sea la mejor solución. Aún así, por retomar algunas de las sabias palabras del doctor Zayus y por dar cierto cierre al caso que usted nos está planteando, quizás la mejor afirmación que puedo compartir con usted es que, pese a todo lo que pueda pensar, quizás la mejor noticia que puede usted haber recibido es saber en qué fecha o periodo va a producirse su muerte. Es decir, que aunque durante la juventud, durante la edad adulta y durante esos momentos vitales, ¿no?, que vienen marcados socialmente, como todo, como gran parte de las cosas, podamos sentir o tener cierta experiencia de alegría, realmente la incertidumbre sobre el momento de nuestra muerte, el pesar sobre cómo se va a desenvolver nuestra vida, tiene que ver con, como acabo de decir, con no saber cuándo y de qué manera se va a producir esa muerte, de tal modo que orientamos toda nuestra vida al total placer o al absoluto displacer. El primero, quizás, bueno, siempre detrás de todo esto existe el deseo, la pulsión, es decir, nada, parte de la inacción de los sujetos y de las sujetas, en ambos casos existe un deseo. En el primero, quizás por un intento de afrontamiento superlativo, en el segundo caso por cierta dejación u abandono por parte de la persona. Pero lo que sí sabemos es que tener claro cuándo te vas a morir y en qué condiciones de salud resuelve gran parte de las dificultades que se nos plantean a lo largo de la vida y que tienen que ver con el autocuidado o con la autodestrucción. Al saber esta fecha, aunque sea a la edad de 90 años, nunca es tarde para recibir una buena noticia, sobre todo cuando ya crees que vas a morir. Saber que todavía te quedan 30 o 40 años debe generar sobre usted una alegría mayor que probablemente esté tapando sin darse cuenta, fruto de la amargura por el duelo del abandono que está viviendo ahora mismo. Solo le quedan, o le planteo dos soluciones. La primera, que ya le había planteado el doctor, que es que vuelva a iniciar el ciclo de vida de nuevo. Y la otra es, bueno, que simplemente pues se alegre por morir. Voy con la primera. Repetir el ciclo lo que supone es darnos la posibilidad de poder repetir la experiencia de vida sin que se produzcan aquellas cosas que han sido desagradables, o teniendo la oportunidad de no repetir esos errores que hemos repetido en tanta, ¿no?, o que tantas veces nos hemos dicho que si volviéramos a vivir no repetiríamos, o no nos casaríamos con esta persona, o a lo mejor hubiéramos decidido tener otro trabajo, o hubiéramos decidido ser otra persona. Si usted con 90 años se encuentra en muy buen estado de salud y aún le quedan dentro, podríamos decir que dentro de un marco lógico absolutamente diferente al normal, usted tiene una edad similar a la de un adulto de 30-35 años. Por tanto, usted puede, si quisiera, casarse con otra persona, puede, si quisiera, tener de nuevo hijos, puede, si quisiera, empezar un nuevo puesto de trabajo, o no hacer absolutamente de nada esto, es decir, no repetir sin errores o intentar repetir sin errores la vida que usted ya ha pasado y hacer algo totalmente disidente.
Muy bien, gracias, doctora. Y bueno, por mi parte simplemente recordarle que apueste por esa verdadera felicidad, que siempre es transgresora y por tanto a los ojos de la sociedad perversa, pero que a usted no le debe dar miedo, puesto que ya está en una edad en que las personas ya han aprendido a ser verdaderamente valientes. Siguiente consulta. Sanchidrián, 21 de septiembre de 2020. Estimados doctores, soy un leñador que hasta hace poco vivía tranquilo y feliz con mi joven esposa. Sin embargo, la llegada de nuestro primer hijo ha dado un vuelco completo a la situación. Y es que mi mujer ha dado a luz un pequeño y reseco tronco de encina. Es horrible, doctores. Se trata de un pequeño monstruo, un trozo de árbol que llora todo el tiempo. Yo querría acabar con él de una vez por todas. No sé, hacerlo astillas y echarlo a la chimenea, o dárselo al carpintero del pueblo y que nos haga con él un taburete o algo útil. Pero mi mujer se opone radicalmente. No quiere oír hablar del asunto. Y es que ella no parece darse cuenta de que su bebé es un poco monstruo. O muy monstruo, en realidad. Lo cuida, lo mima, le da el pecho, le cambia los pañales, lo acuna. En fin, todo como si fuese un niño normal. Es una verdadera locura, doctores. No sé qué hacer, estoy desesperado. Les suplico que me auxilien. Eternamente agradecido, Genaro García.
Estimado Genaro, gracias por hacernos llegar tu carta al consultorio radiofónico, donde casos similares han sido resueltos antes con bastante éxito. Quizás para la resolución de este caso, en esta ocasión y por cambiar un poco la metodología que a veces seguimos en este consultorio, voy a pedir a todas las personas que nos estáis escuchando que cojáis un boli y un papel. No tiene que ser un papel nuevo, no tiene por qué ser un boli firme, ni necesariamente tiene que ser un boli, puede ser una cera, puede ser, bueno, pues un dibujo que hagamos en el parque donde nos encontremos ahora mismo, porque la práctica que les voy a pedir es que hagan un dibujo. Y este ejercicio va especialmente dirigido a usted, Genaro, pero también a todas aquellas personas que tienen miedo de tener progenia, ¿no? De criar esos pequeños seres que se han venido a llamar nuestros hijos y nuestras hijas. Les pido, por favor, que dibujen en ese papel la imagen que tienen de su hijo o de su hija perfecto. Es decir, ¿cómo se imaginan ustedes que sería ese pequeño ser si naciera? Dense unos minutos, no necesariamente tiene que ser media hora, no estamos valorando su capacidad artística, sino la primera imagen que les viene a su cerebro de ese bebé y la capacidad de representarlo sobre una zona dibujable. Si han conseguido ya que esa imagen aparezca en su cerebro o aparezca sobre ese trozo de papel o suelo en el parque, probablemente el dibujo que tengan delante de ustedes tenga forma de palote. Probablemente sea una especie de círculo con algo parecido a un cuerpo, pero que más bien podría llamarse tronco, con dos especies de fila colgándoles del tronco. Algunos, si no han tenido la oportunidad o les ha dado miedo dibujar, en su cabeza haya aparecido una imagen de sí mismos ciertamente deformada infantilizada o incluso la de un señor con bigote, o probablemente no hayan sido capaces de dibujar la imagen de su bebé en su cerebro. Por tanto, ¿qué sentido tiene criticar ese nuevo ser, ese pequeño ser que ha llegado a tu casa y que te ha permitido o que te va a permitir constituir algo tan fundamental, una institución tan importante como es la familia? ¿Por qué es un monstruo, ese tronco pequeño, rugoso, berreante, tremendamente feo, como son la mayor parte de los bebés? ¿Por qué es menos bebé que otro ser que haya podido nacer de tus propias entrañas o de las entrañas o de la imaginación de otras personas?
Efectivamente, gracias, doctora. Sí, sí, es interesante cómo su planteamiento nos lleva a profundidades insospechadas. Creo que estamos en la antropología, junto al tabú del incesto. Creo que este es el caso del niño monstruo, es un universal, ¿verdad?, que en todas las culturas se produce y que debe hacernos reflexionar sobre la condición de la sociedad y cómo esta sociedad en el ser humano llega a tomar conciencia de sí y se convierte en la cultura que efectivamente es. Yo me he prestado encantado al muy interesante experimento del dibujo idealizador, del dibujo de la fantasía sobre el ideal del hijo perfecto, y efectivamente también he obtenido mi propio dibujo. En mi caso se trata, tengo que decirlo, de una botella de bourbon
con bigote.
No, simplemente es una botella, me ha salido el dibujo, me ha salido una botella de bourbon y creo
que misterioso es el cerebro humano, ¿eh?
Sí,
que no deja de sorprendernos.
Creo que obedece a lo que hablábamos también en el anterior caso, a aquello que consideramos el placer y el deseo de ver reflejado en el otro, que lo otro sea también fuente de placer para el uno y el uno para el otro. Bien, el bebé monstruo, que es el caso que nos ocupa, es como digo, un universal. Junto al tabú del incesto está el tabú del bebé monstruo. Lo que pasa es que es un tabú, al contrario que el del incesto, es un tabú superado. Es un tabú superado ya. Efectivamente, tenemos que pensar que en el origen de la humanidad, en la cuna de la civilización, cuando hablamos de cientos de miles de años o incluso menos, podemos retrotraernos a las culturas de cazadores y recolectores más cercanas, ¿verdad? Hubo un momento en que no se sabía la conexión de la paternidad, ¿verdad? No se conocía la conexión entre el varón y el embarazo y posterior parto del bebé. Y es así que esto dio lugar a todo el sistema del totemismo, puesto que, como no era automático el acto de la cópula, y instantáneamente después de la cópula empieces a crecer la barriga, sino que había había un tiempo diferido entre uno y otro, los etnólogos nos hablan de esas culturas bien estudiadas donde se creía que, bueno, pues la mujer iba por el bosque recogiendo bayas, recogiendo sus frutos, y entonces ella se sentía en el momento intuitivo suyo, fisiológico, por supuesto, de sentirse encinta, de sentirse embarazada. Puesto que no le. Por lo que fuese, ella notase esa náusea, notase lo que fuese, ¿no? Y si en ese momento, por ejemplo, pues había visto a lo lejos un ciervo, ¿no? Bueno, pues ella pensaba que el espíritu totémico, ¿verdad?, efectivamente, del ciervo, era la que le había fecundado. Y de ahí, esto es una de las explicaciones funcionalistas más famosas de la antropología cultural sobre el totemismo, efectivamente. Entonces, ese bebé que venía al mundo cuyo padre era un animal totémico, una divinidad totémica, efectivamente ya tenía algo de por sí monstruoso, ¿eh? Y este es un elemento fundacional del bebé monstruo en el aspecto espiritual. Pero ya podemos dar un salto enorme y venir a nuestra sociedad actual, doctora, y el bebé monstruo sigue estando presente, ¿eh? Sigue estando presente, puesto que la cultura, como ya dijera Juan Eduardo Cirlot, es un pozo hojaldrado de sustratos que se van superponiendo, pero que siempre está por debajo del anterior, siempre subyace en los restos anteriores. Y a este monstruo espiritual viene el monstruo fisiológico, doctora.
Hombre, es que salen niños monstruos. No necesariamente los niños tienen por qué ser. O sea, yo aquí.
Todo bebé es monstruo.
Hablando de la cultura, me gustaría hablar del espejismo de la cultura y de lo que son las prácticas que se esconden detrás de la cultura. Me parece que son elementos fundamentales para aclarar por qué existen los llamados niños monstruos.
Sí, lo que quería estar. Ya, para poder empezar la discusión efectivamente, es. Presentar el grado cero, dijéramos, mínimo, el grado mínimo de monstruosidad del bebé, fisiológico, puro y duro, que afecta universalmente a todo bebé, ya de por sí, por defecto. Y luego a partir de ahí, luego ya hay grados superpuestos de monstruosidad dependiendo de las circunstancias de cada caso. Que luego entraremos en el caso que nos ocupa. Pero esas son muy básicas, ¿no? El bebé es, tenemos que decir, objetivamente es horrible. Cuando nace es una especie de. Está lleno de sangre, está lleno de fluidos, le cuelga el cordón umbilical, hay que cortarlo, está ahí, llora, tiene pelo, luego se le cae, le sale una costra láctea en la cabeza, solo llora, caga y vomita, es repugnante, es monstruoso, dijéramos. Esto hay que reconocerlo. Bien, pues ese es el grado mínimo que sería el de la monstruosidad. Luego hay que añadirle el padre. Cómo hereda esa época totémica y ve al bebé como un otro que no reconoce como suyo. Y entonces aquí viene la división verdaderamente entre cómo la madre, la mujer debe amar al monstruo, puesto que, y esta es mi tesis fuerte, la mujer debe amar al monstruo, puesto que la supervivencia de la especie así lo exige.
Repítame esto último, estimado doctor.
Que la supervivencia de la especie así exige.
Entonces, totalmente de acuerdo.
Que la madre, que la mujer ame al monstruo. Es decir, aún más, no solo ama a bebé monstruo, sino que es algo que todavía no se termina en la psicología conductista, etcétera. Terminamos de encontrar una explicación totalmente a 100% satisfactoria de por qué la mujer sigue amando al malo malote, ¿no? al macho, por qué le gusta a veces más y elige como padre o elige como pareja a y es más popular, ¿no? Entre las chicas ya jóvenes, ¿no? El que es el varón más agresivo, más rudo o más violento. Lo consideran más hombre. Esto es un caso también que tuvimos la semana pasada. El caso del boxeador Blandengue, si recuerdan nuestros oyentes. Sí. Bueno, entonces, doctora, yo quisiera que usted pusiera un poco orden en todo este mare magnum del caso interesantísimo del bebé monstruo, que en este caso pues es un tronco.
Sí. Un tronco de encina.
Sí, un
tronco
de encina.
Podríamos decir casi que es una especie de árbol en peligro de extinción, y también es un tipo de árbol que tarda mucho en crecer, es decir, que o usted consigue encontrar hoy aquí una solución a su caso, o no va a poder soportar todo el largo periodo de crecimiento que requiere una encina para poder ser considerado un árbol adulto o un tronco adulto de esos que pueden ya independizarse. La posibilidad de que lo plante en el jardín como una solución práctica que no termina de romper las distancias o el vínculo significativo tan necesario en muchas ocasiones entre el menor y la madre y el padre, se mantiene, es decir, que hablo de la posibilidad, o lo que le planteo es la posibilidad de que plante a su hijo en el jardín de casa o en una maceta de casa, que finalmente es algo que siempre acabamos haciendo con los menores que tenemos a nuestro cargo, asignarles un rincón, un espacio concreto, un territorio a partir del cual él pueda desenvolverse con total normalidad. Si para el caso de un bebé no considerado tronco, este lugar especial sería la habitación, quizás para el caso de su bebé, una maceta o un rincón en el jardín pueda servirle como solución inmediata hasta que consiga aclarar los términos de esta nueva relación de cuidados con su mujer. Pero sí,
quería simplemente recordar también el antepasado común, que está demostrado que todos los seres vivos del planeta tenemos un antepasado común. Ha habido un atavismo genético y ha nacido vegetal, ha nacido tronco. El bebé ha nacido tronco.
Sí, las alteraciones genéticas y las mutaciones genéticas también se producen de manera periódica dentro de nuestra especie. Es decir, y esto me parece muy importante rescatarlo, porque muchas veces se confunde cultura con sociedad, con lo que debemos ser las propias personas que constituimos la misma. Son cosas que forman parte de dimensiones totalmente diferentes, y aunque por supuesto se influyen, es decir, la aceleración en la pérdida del cabello, las dificultades en la cópula y nuevas lesiones cerebrales están sumamente influidas por el modelo de sociedad y cultura en el que nos movemos, del mismo modo que sociedades y culturas no lograrán desarrollarse como ellas pretenden si no es inventando un nuevo tipo de seres, como son los robots, ya que tienen que acomodar su cultura, a la cultura alcanzar, al tipo de sujetos que se encuentran, que son esos seres que somos nosotros. Dicho todo esto, me parece fundamental recordar esto que se ha venido a llamar los imperativos o los principios que regulan toda cultura, o que nos permiten entender y comprender el concepto de cultura, que son axiomas básicos, consensuados por la mayor parte de los autores y de las autoras, y que nos van a permitir poner un poco de luz sobre este caso. La primera afirmación es que la cultura es algo que se impone sobre los sujetos y las sujetas que constituyen o que son considerados miembros de esa cultura. La cultura, otro de los axiomas, sería: no siempre es representativa de los valores y las prácticas dominantes. Esto nos lleva a la tercera fundamentación, y es que una cultura, o hablamos de cultura, cuando somos capaces de identificarla a través de una serie de códigos, de valores o de productos concretos que son generados o que son propios de esa cultura. Y la quinta o cuarta y última, que me parece fundamental, es que ante esta situación, ante estos principios básicos y primeros, es importante recordar que la cultura se aplica de manera simétrica dentro de la propia cultura. Es decir, que no todos los sujetos y las sujetas que son miembros de la misma son capaces de alcanzar la cultura de la misma manera. Existe la desigualdad. Por tanto, si dentro de la cultura en la que usted vive, un producto esperado, un producto deseable o una experiencia de cultura deseable es la tenencia de hijos, porque solo podemos hablar de eso cuando hablamos de tener hijos e hijas, y su mujer y usted no son capaces, por esa asimetría, ¿no?, por esa desigualdad estructural, ¿no?, que existe en toda conceptualización de la cultura, son incapaces de tener hijos, pero quieren saber responder a los valores dominantes, lo normal es que su mujer, mucho más lista y rápida que usted, haya buscado una solución a su problema, que además responde a otros problemas de esta cultura, que es el de la sostenibilidad medioambiental. Ojalá hubiera más personas como su mujer, que en vez de dedicarse a tener crianza, deciden plantar árboles. Otro gallo nos cantaría.
Efectivamente, doctora. Y el problema, Genaro, ya concretamente, debo decirte que en la carta dices que tú no sabes qué hacer con tu bebé tronco y que estás pensando echarlo a la chimenea o dárselo al carpintero para que te haga un taburete, o dices textualmente, o algo útil. Y creo que también es un problema fundamental en nuestra sociedad, y este es tu caso precisamente, que buscas utilitariamente tener hijos para conseguir un rédito, como digo, puramente utilitario, puramente usufructuario, crematístico incluso. No lo haces de una manera desinteresada, por amor a tu progenie, sino que quieres, como esto pasa muchas veces, la gente tiene hijos para dar sentido a sus vidas, para obtener un beneficio de algún tipo, para que les cuiden, en verdad, en la senectud, etcétera, etcétera. Creo que debes dejar completamente de lado este utilitarismo y avanzar un poco más hacia un estadio un grado superior que supere este civilización corrupta.
Sí, quizás preguntas que debería hacerse es si usted se siente más bello que su propio hijo, o si considera que los humanos y las humanas hemos aportado más a este planeta que los propios árboles. Quizás debería plantearse, querido Genaro, que el problema no lo tiene su mujer, quizás el problema lo tiene usted. A lo mejor debería revisarse esos pequeños prejuicios de clase, un poco racistas también, un poco antimedioambientalistas, que puedo palpar al leer su carta.
Sí, doctora, pero recordemos, Genaro es leñador y procrea junto con su mujer y su mujer da luz
a lo mejor,
un tronco de encina.
A lo mejor se les metió una pequeña astilla cuando estaban realizando la cópula, o a lo mejor tenía dentro
de
su glande un poquito de serrín y eso interfirió en la conformación de la cadena genética. Más allá de estos posibles errores que se pueden producir durante el coito, creo que debería sentirse orgulloso de tener un hijo que indudablemente le pertenece a usted, que por supuesto es uno de los fines últimos de tener crianza, un sentido de propiedad que parece que es único, y sobrale a que al final son absolutamente responsables los propios hijos y las propias hijas, que tienen que dar cuenta a su familia el resto de su vida. Revísese usted, querido Genaro, mírase a un espejo y piense, ¿soy yo quizás el monstruo?
Siguiente consulta.
Méndez Álvaro, 20 de septiembre de 2020. Admirados doctores del consultorio radiofónico, soy una joven estudiante de peluquería, pero mi mayor satisfacción en la vida es bailar. Antes solo bailaba los fines de semana, en la discoteca, pero ahora bailo todo el tiempo y no puedo parar. Bailo en el autobús y en el metro mientras escucho música en mi iPod. Bailo mientras desayuno o meriendo. Bailo amablemente cuando peino a las señoras. Bailo mientras hago el amor con mi novio. Y en fin, bailo en cualquier situación, incluso por la noche, cuando duermo, pues entonces también sueño que bailo. Y si a veces no hay música, no importa, yo me la imagino, o bailo al ritmo de los ruidos de la ciudad. Les escribo porque yo soy feliz bailando todo el rato. Mi familia y mi novio creen que estoy loca y me quieren llevar al manicomio. Por favor, doctores, ayúdenme, ¿qué me aconsejan? Agradecida, se despide Linda.
Thank you. Querida Linda, gracias por hacernos llegar tu consulta. Si este caso hubiera sido expuesto antes de la pandemia planetaria, hubiera tenido, creo, doctora, otro enfoque por mi parte, puesto que Linda nos confiesa bailar todo el tiempo, pero bailar sola, ya no lo hace en la discoteca. Es este baile, y aquí la pregunta, la cuestión hermenéutica de interpretación, ¿es este baile algo que se añada a ella y conforme con el sujeto autónomo que es Linda, ese baile constituya, sea asimilado por este sujeto y se funda con este sujeto y conformen una entidad única, o es por el contrario, quizá este baile un mero accidente que no puede confundirse de ningún modo con el ser en sí de él, que es Linda? En ambos casos tendríamos respuestas distintas. Yo creo que, por otro lado, deberíamos partir, antes de entrar en este asunto así enfocado, en algo más primario, doctora. ¿Qué es? Y es que ella baila sola, como he dicho antes. Ella baila sola.
Qué bonita frase, doctor. Qué bien le ha quedado.
Como había un grupo musical, ¿verdad?, que se llamaba
sí,
así.
Sí, sí.
Sin embargo, era un dúo. Ella baila sola, pero eran dos. Y la paradoja poética de ese caso, de ese dúo. Pero en el caso de Linda, que nos escribe, ella baila sola. Y ese bailar sola la convierte en alguien que la sociedad, o más concretamente, su familia y su novio rechazan. Pero la sociedad no. La sociedad hoy en día no, puesto que la sociedad busca gente que baile hoy solo para que no contamine. Sin embargo, ¿dónde se está contaminando la gente por el virus, doctora? En la familia y los amigos. Y en las discotecas. Y en los novios.
Y en las discotecas.
Efectivamente, puesto que Linda baila sola, Linda puede ser políticamente correcta y puede ser hoy en día ese bailar, ese cimbrear bello, móvil, fluctuante, puede ser algo que empiecen a hacer todas las demás jóvenes, y que veamos un mundo pues más grácil, más bello, más placentero, más feliz, en una palabra.
Sí, probablemente haya sido el confinamiento, como le ha pasado a otras muchísimas personas, lo que le haya dado las fuerzas suficientes para poder escribir esta carta, que bien podría haber sido el tema de una canción, si esto para futuras ocasiones le ayuda. Es decir, en este consultorio no tenemos un formato ni un tipo de cartas. Siéntanse libres de hacernos llegar sus casos a través de la página web del programa y les responderemos como respondemos cualquier tipo de carta. Yo quería señalar un problema que me parece fundamental aquí, que no sé si estará de acuerdo conmigo el doctor, y es que el problema aquí no es que nuestra querida Linda baile, no es el baile lo que escandaliza a sus familiares, ¿no?, y personas allegadas. No, el problema aquí es otro, el problema es el meneo, es el meneíto lo que les pone nerviosos. Es decir, lo que les suele molestar a la gente es que la gente, que otras personas muevan su cuerpo con gracia y cierta provocación. Porque si hay algo a lo que nos ha condenado la sociedad actual, es a quedarnos rígidos, quedarnos como palos. Quizás esto pues sea uno de los motivos que han llevado a la pareja del anterior caso a tener un hijo tronco. Por tanto, es el escándalo social lo que está de nuevo señalando y juzgando a otra víctima.
Sí, doctora, creo que aquí ha dado en un punto crucial. Creo que ha puesto el dedo sobre la llaga, epistemológicamente hablando, puesto que me viene a las mentes ahora que el baile, ya como ha estudiado la antropología cultural también, procede. El origen del baile tiene una procedencia dual, doble, una raíz doble. Por un lado procede, como todos sabemos, del cortejo, la danza del cortejo.
Efectivamente. Solo hay que observar el baile de las aves o de otros muchos animales de la naturaleza.
Sí, la danza de la abeja para comunicarse, que en este caso no es del cortejo, pero sí hay una manifestación de cortejo. Está por un lado la danza del cortejo y luego está la danza ritual, la danza ritual de la danza ritual mágica, la danza de la lluvia famosa, ¿no? De los aborígenes.
Se baila para traer a para traer algo, ¿no? Para convocar algo. Verán que están íntimamente relacionadas estas dos ideas que plantea el doctor.
Y junto a la de cortejo, la otra cara de la del cortejo es la del baile como lucha, como guerra, puesto que el cortejo constituye una conquista. Hay algo de lucha en ello. Y si podemos ver los pasos de baile, cómo son, siempre son manifestación de situaciones políticas, de situaciones más que políticas, existenciales, del individuo, puramente existenciales, que condicionan su vida. Son expresiones de estas condiciones. Podemos ver cómo se baila, por ejemplo, a capoeira, dando patadas al aire hacia arriba. Incluso en las artes marciales, doctora, de orientales, vemos que son una forma de lucha, pero también tiene esa forma grácil y armónica, y aquí entra el tema del baile propiamente dicho, esa armonía del baile. Y en el caso de Linda, cuando ella nos dice que si no tiene música, ella baila con los ruidos del ritmo de la ciudad. ¿Qué está convirtiendo con ese cimbrear suyo? Está convirtiendo ese caos del mundo, esos ruidos desordenados, caóticos, está convirtiendo ese mundo duro, invivible, en algo habitable, en algo bello, gracias sí. a su baile.
Lo que el doctor intenta explicarnos desde otro enfoque de la psicología, ¿no? Esto es lo interesante de esta pareja a la que están escuchando, y es que aportamos diferentes enfoques para un mismo problema. Es que es de todo sabido que cuando no nos sentimos comprendidos y escuchados, desarrollamos otras formas de lenguaje u otras formas de comunicación, porque aunque es verdad que cada vez se den más casos de aislamiento progresivo o incluso nos podamos encontrar con personas que deciden coger su moto y largarse a vivir solos una extraña aventura.
Y esos son los ruidos de la calle, de los que hablábamos antes.
Lo que hace un sujeto adaptativo normal es ser relacional, comunicarse con otro. No podemos apagar los ruidos de la calle y, por tanto, necesitamos nuevas formas de entendimiento. Necesitamos hacer desaparecer esos ruidos ambientales para poder ajustar nuestro lenguaje al del otro. De ahí su baile. Que yo lo entendería como una forma de lenguaje accesible, fácil, donde es el otro el que sigue sin querer escuchar ni leer su propio lenguaje. Por tanto, el mensaje que estamos transmitiendo aquí, quizás, Linda, no sería tanto para usted, sino para la gente más cercana de su entorno. También es cierto que las personas patologizadas en muchas ocasiones, bueno, el sentir o el tener una experiencia de rechazo, no le damos las suficientes pistas o información al otro para que entienda el nuevo estado en el que nos encontramos. Una información básica sobre estilos de música, tipos de baile, cuál es la historia, la trayectoria cultural que está detrás de esa danza, porque como bien expresaba el doctor, el baile ha cumplido diferentes funciones y esto lo seguirá haciendo. Por tanto, saber si nos encontramos ante un baile nuevo o saber si está intentando narrar una historia de esclavitud, una historia de lucha o de celebración por la llegada de la primavera, facilitará que su familia la comprenda más racionalmente.
Efectivamente, gracias, doctora. Y solo decir, añadir nada más, que como comentábamos, Linda, que usas este baile como forma de defensa, de lucha contra esta situación de algún modo invivible, y por tanto no necesitas ir a ningún manicomio, sino que tu respuesta es sana.
Siguiente consulta.
Entrevías, 22 de noviembre, de septiembre de 2020. Apreciados doctores del consultorio radiofónico, acá acudo a ustedes porque siempre me ha parecido gente fiable, de esas que no engañan. Mi pregunta es muy sencilla. Si yo, que me considero un hombre de mundo, que no tiene fronteras, las actuales medidas de confinamiento me afectan. Yo nunca he sido de... Yo soy yo. Un saludo entrañable. Firmado, un hombre de mundo.
Entrañable hombre de mundo, ¿qué problemas tienes tú? ¿Qué medidas o cuántas medidas de confinamiento te afectan? Pues te afectan todas, absolutamente todas las del mundo. Es decir, si tú eres tú, es decir, si eres todo, y si además te consideras un hombre de mundo, por ende, deberían afectarte todas las medidas del mundo, independientemente de dónde te encuentres afincado, del territorio en el que te sitúes en ese momento. Por supuesto, esta reflexión que acabo de compartir contigo no es una reflexión que puedas compartir o trasladar a los agentes de la seguridad, el orden y la ley. Por supuesto, ninguno de nosotros podemos certificar cuál es tu actual situación o cuáles serían las medidas más aconsejables, porque bueno, tendríamos que llegar a un consenso sobre la procedencia de esa carta o ese certificado, y también dar por sentado que esta entelequia en la que tú te encuentras se puede entender, ante lo cual lo único que te queda es quedarte absolutamente confinado.
Alto, 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 doctora, alto. Debo puntualizar, debo contradecir, debo argumentar. Debo argumentar contra su opinión, por supuesto, respetable en cuanto a su persona, pero no en cuanto a esa filosofía que propone. Voy a ser muy breve, voy a decirlo claro. El kit de la cuestión es, como usted apunta, efectivamente en eso estamos de acuerdo, el ser un hombre de mundo, que además firma así, como hombre de mundo. Tenemos que tener en cuenta que mundo, en latín, mundus, significa limpio. Significa limpio. Lo contrario de mundo es inmundo, la inmundicia, lo sucio. Yendo a esta raíz etimológica, esta raíz etimológica nos da una base argumentativa y un enfoque, una perspectiva, un punto de vista crucial para resolver este caso. No es que él pueda confinarse, ya que él es propiamente lo limpio. Él es el hombre del mundo limpio. Y por tanto, esa limpieza se le añade a él, igual que a la anterior bailarina, se le añadía ese accidente cimbreante del baile. A nuestro hombre de mundo, es un hombre constitutivamente limpio, higiénico. Pero en sí mismo, higiénico. Por tanto, él no necesita, él no precisa confinamiento. Él puede pulular por todo ese mundo que él va portando en sí mismo con su limpieza de hombre mundo, hombre mundus.
Válgame Dios, querido doctor. Acabáramos con esta afirmación, que es una especie de ángel que está por encima de todas las cosas, que sobre él no se puede circunscribir ningún tipo de marca, ningún tipo de frontera.
No sabemos qué
varonil
siquiera,
extraño hombre.
Ni siquiera, doctora, podemos saber si este señor, este hombre de mundo, en cuanto limpio, lo único que sabemos es que es el limpio. Entonces no podemos saber si suda, si tiene excreciones, no podemos saber. Quizá está en un estadio superior de evolución y él no le atañe lo que al resto de los mortales.
Bueno, yo desde mi pequeño sillón, a la única conclusión a la que puedo llegar es que quizás esta persona ahora mismo se encuentre desorientada. Es decir, no podemos dejarnos llevar por la primera afirmación que aparece en las cartas de nuestros consultantes y tomarlas como verdades absolutas. Del mismo modo que él considera su estado absoluto. Porque si eso fuera así, flaco favor haríamos a la gente que sufre estos pequeños malestares, estas rencillas con la vida, por así decirlo. Quizás esta sea una primera experiencia o posibilidad de verbalización de un malestar que le ha venido acompañando durante todo el confinamiento por haber estado encerrado. La mayor parte de las personas que formamos parte de este programa sabemos cuáles son las terribles consecuencias de las situaciones de privación de libertad, de aislamiento sensorial y relacional y de encerrar al final a las personas en dentro de una prisión, sí, que puede ser su casa.
Sí, doctora, pero...
Por tanto, quizás en ese pequeño rincón llamado su casa haya podido, en un intento de liberar su propia mente, considerarse un hombre del mundo.
Sí.
Que también puede ser un efecto, puede tener unos primeros síntomas de ictus y no lo estamos valorando.
Sí, doctora, por favor, déjeme decirle brevemente, muy brevemente. Sabemos que ha surgido el movimiento negacionista. El movimiento negacionista con las manifestaciones en contra de llevar mascarilla, en contra de los confinamientos y afirmando que no existe tal virus. ¿Y qué capa social, qué clase social constituyen a estos negacionistas? La gente rica, la gente que tiene en su casa 3, 4, 5, 6, 7 cuartos de baño.
La gente pobre que quiere ser rica.
Gente muy limpia. Gente de una clase burguesa, de una clase media alta y gente rica. Esta es la negacionista, la gente muy limpia. ¿Qué barrios se están confinando actualmente en Madrid? Los barrios más depauperados, donde hay más suciedad en las calles, donde no tienen las aceras brillantes.
Pero brillantes sí, pero de otro tipo de cosas, que no es el propio acerado. Pero querido doctor, en ningún momento de esta carta nuestro consultante señala que él niegue el virus. Lo que está negando es que tenga que someterse a unas medidas de confinamiento porque probablemente viva en ese tipo de barrios de los que usted está hablando, considerados pobres, y que él, como bien argumentaba usted, tenga visos o deseo de ser rico y se sienta un poco descontextualizado.
Debería cambiar de barrio porque él es un hombre limpio, debería irse al barrio de los limpios.
Pero es que en ningún momento se hace alusión a que él niegue el virus. Todo lo contrario, quizás es un hombre sencillo, humilde y pobre, que teniendo esa consideración de sí, lo único que quiere hacer es cumplir bien la ley. ¿Por qué no podemos ayudar a este tipo de personas?
Doctora, yo sobre este caso creo que lo he resuelto con la acostumbrada episteme, con el acostumbrado saber y argumentación del que dispongo, y por mi parte no digo nada más.
Me parece muy acertada su decisión. Por mi parte, solo desearle un mundo mejor, y algo poco común en mí, le voy a recomendar que por favor acuda al control de policía más cercano y les plantee esta situación para que ellos decidan por usted.
Ahora ha llegado el momento de nuestra sección
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales.
No hi fam rifar a mir pel rop praves on rajes on me dupen rices a dar neiro ser der neu ne som zimara a no ser pase sa fiquetse.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene. Querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.